Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna sale a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Mislata, Valencia, Mislata Radio los viernes de 18 a 20 en horario de verano. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Toledo, Mundo Obrero Radio se emitirá un programa piloto a finales de julio. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto de lectura con perros denominado Perros y Letras. Entrevistaremos a Natalia Pérez Alonso, coordinadora del programa Perros y Letras RID España. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Enseña en casa, una opción legal en España que mantiene en vilo a las familias, del que es autora Sofía Pérez Mendoza, periodista, que ha sido publicado en el diario.es. En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía ha opinado sobre el 81 aniversario del golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil Española. Alimenta tu salud lo vamos a dedicar a la prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a la dietista nutricionista Verónica McLean. Dohandem el Migrante, el espacio de SOS Racismo del País Valenciano, lo vamos a dedicar a la emigración rumana en Valencia. Pap Bala, miembro de esta organización, ha entrevistado a varios inmigrantes rumanos que nos darán sus testimonios. En el informativo La Luna, noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Noemí Seguí, miembro de Caravana Abriendo Fronteras, Frontera Sur. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil entrevistará a la poeta Pura Peris, que nos hablará sobre su poesía. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos. Thank you.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el programa Perros y Letras que está desarrollando en las bibliotecas municipales de Alicante y que fue presentado el 16 de junio por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Daniel Simón. Nos acompaña Natalia Pérez Alonso, coordinadora del programa Perros y Letras READ España. Buenas tardes, Natalia.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es READ España?
Pues READ España es una organización que nace realmente en Estados Unidos. Allí su nombre es Read Intermountain y tiene ya diferentes delegaciones y equipos en distintos países. Actualmente READ ya tiene más de 5.000 equipos trabajando en todo el mundo, en diferentes países, y hace pocos años que se instauró también en España. A partir de ahí, nosotros ya trabajábamos en terapias asistidas con perros, conocimos de la actividad de Perros y Letras ya en España y nos pusimos en contacto para crear un equipo en Alicante.
Y concretamente, READ nació en Estados Unidos en el año 1999, ¿no?
Efectivamente.
¿Y cuál fue esa vinculación vuestra con READ? ¿Cómo se inició ese proyecto, esa relación?
Pues realmente fue porque como nosotros ya veníamos trabajando en todo lo que eran terapias y educación asistida con perros, porque además solemos siempre documentarnos con acciones que se llevan a cabo a nivel europeo y a nivel internacional, supimos de ese tipo de actividad y de los buenísimos efectos que tenía en población de escolares, sobre todo en niños escolarizados en nivel de primaria. Y a raíz de ahí inmediatamente contactamos para poder empezar a trabajar en esa línea.
¿Y concretamente ITA qué es?
Lo que serían las siglas de Intermountain, la entidad que te comento que él crea e inicia el trabajo con perros de lectura.
¿Y qué objetivos tiene este programa?
El principal objetivo que persigue es crear en los niños el amor y la motivación hacia la lectura. Es decir, como un acto ya no precisamente ligado a lo que es la actividad académica, sino como el gusto real por los libros y por leer. Basándose en ello, en el contacto, en el vínculo siempre muy fácil y muy natural que establecen los niños con los perros. Entonces, para Intermountain, el introducir perros en ese proceso de motivación hacia la lectura era clave porque, como te vengo diciendo, el vínculo entre los niños y los perros suele ser algo bastante espontáneo y natural.
Se implantó por primera vez en Alicante en 2015 en el CEIP Santa Isabel, ¿no?
Efectivamente, ahí es donde desarrollamos el primer proyecto que fue financiado por la Fundación Iberdrola. Y ya pudimos empezar a trabajar con niños que presentaban dificultades del aprendizaje, concretamente en el desarrollo lector.
¿Eran 6 alumnos del área de compensatoria?
Efectivamente, eran niños que ya estaban en aula de compensatoria y que fueron seleccionados por el profesorado del centro para participar en el proyecto.
En el curso 2015-2016 ya entrasteis en 3 colegios, el CEIP Nuestra Señora de la Paz, CEIP Santa Isabel y el Colegio Público San Roque, ¿no?
Efectivamente. Aquí ya contamos con la ayuda de la obra social de la Caixa y lo que desarrollamos fue un proyecto para fomentar la interculturalidad a partir de la lectura asistida con perros. Es decir, los alumnos con los que hemos trabajado en estos 3 colegios son niños o bien de etnia gitana o bien niños que pertenecían a países extranjeros. Es decir, fundamentalmente teníamos niños de origen asiático y magrebí, sobre todo.
Y si tuvieras que hacer, Natalia, una evaluación en esos 3 colegios del programa, ¿tú qué dirías?
De hecho, ya hemos podido tener unos primeros resultados de la evaluación después de intervenir y sí que hemos observado, aparte de ese aumento de la motivación hacia la lectura, un mejor rendimiento académico en el área lingüística y ya evidenciamos unas mejores habilidades lectoras en estos niños que han participado. Aparte de conseguir lo que realmente también perseguía el proyecto en términos de interculturalidad, que era favorecer la diversidad en los centros y que estos niños pudiesen tener una mejor adaptación al entorno escolar.
En el 2016 se desarrolló ya en bibliotecas, concretamente la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Juan Alicante promocionó 3 sesiones de lecturas.
Efectivamente, la primera apuesta en entorno de bibliotecas fue por parte del Ayuntamiento de San Juan, con esas 3 sesiones que comentas. Fueron todo un éxito. La verdad que tuvieron una aceptación muy buena, tanto por parte de los niños como de sus padres.
Y se hizo esto dentro de la programación La Hora del Cuento, ¿no?
Sí, efectivamente. Un programa que ya viene desarrollando la biblioteca y valoraron que incorporar esta actividad podía ser muy, muy positivo dentro del programa. Y así fue.
Si te parece, vamos a hablar ya sobre esa buena noticia que supone el desarrollo del programa en el verano de 2017. ¿Quién colabora concretamente en este proyecto?
Patas y Libros, concretamente. Contamos con la colaboración de la Obra Social de la Caixa, de nuevo. Contamos también con el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y también con la Concejalía de Protección Animal y, por supuesto, con toda la red de bibliotecas de la ciudad de Alicante que se han involucrado enormemente en el proyecto.
Y también con la asociación Humanimal, ¿no?
Claro, Humanimal es la entidad o la asociación. El equipo de perros lectores de Alicante ya venía trabajando dentro de la asociación Humanimal, sí.
Que tú eres la directora.
Efectivamente.
¿Cuándo empezó este proyecto y cuándo va a acabar?
Pues Patas y Libros empezó en el mes de junio y está previsto que acabe a mediados de septiembre, es decir, abarca todo lo que es el periodo estival, el periodo de meses de verano.
Natalia, ¿y qué bibliotecas están participando en este proyecto?
Pues tenemos 7 bibliotecas en la ciudad de Alicante en las que vamos a desarrollar 8 sesiones. Es decir, hay una biblioteca que en concreto es la Biblioteca de San Blas, que tendrá 2 sesiones, y luego tenemos la Biblioteca Juan 23, Villa Franquesa, Virgen del Remedio. Es decir, hemos tratado de, sobre todo, incorporar aquellas bibliotecas que estaban ubicadas en zonas vulnerables de la ciudad de Alicante, tratando de llegar a niños que por circunstancias económicas y sociofamiliares pues no tenían la oportunidad de salir de vacaciones. Realmente lo que persigue el programa es ofrecer una experiencia muy positiva a estos niños que incluso les pueda pues dar algo que contar cuando vuelvan de nuevo con sus compañeros al colegio.
En cuanto a actos pendientes, tenemos hoy, viernes 21 de junio, en Villa Franquesa, que se va a desarrollar el proyecto en sí.
Efectivamente, hoy tenemos una nueva sesión y esperamos la asistencia de 15 niños entre 6 y 10 años que van a participar.
¿Y el resto del mes y el mes de agosto podemos establecer ya fechas y bibliotecas?
Sí, no puedo darte las fechas exactas, pero sí pueden encontrarse tanto en la página de Facebook de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante como en la página de Humanimal. Podéis encontrar las fechas. Y sí que en agosto están previstas 2 sesiones en 2 bibliotecas. Si no recuerdo mal, Babel y San Blas.
Ya has comentado, Natalia, que los destinatarios son niños de alguna forma con dificultades de aprendizaje, con falta de recursos, pero también van dirigidos a otros niños lectores, ¿no?
Claro, efectivamente. Además, dentro ya de este programa de Patas y Libros siempre tenemos también niños que ya son muy buenos lectores y que ya tienen creada esa motivación, ese amor por los libros.
¿Y la selección en las bibliotecas quién las hace?
Hasta el momento no hemos tenido problemas como para tener que realizar una selección por exceso de solicitantes. Realmente hasta este momento se está inscribiendo a los niños por orden de llegada. Así que si hay alguien interesado, cuanta más prisa, muchísimo mejor para poder garantizar la asistencia.
Algún excusante inquieto ya se estará preguntando, pero bueno, ¿en qué consiste este proyecto?
Las sesiones que realizamos se componen de, por supuesto, lectura individual con los perritos. El niño, conforme llega a la biblioteca, elige el cuento o el libro que más le gusta y quiere leerle al perro. A partir de ahí hacen lectura individual con un profesional de ámbito educativo y un perro de lectura. Luego tienen también un taller de animaladas en los que están elaborando unos marcapáginas con forma de animales. Tienen también un cuentacuentos perrunos, donde se les cuenta un cuento relacionado con perros. Y luego también tenemos, para finalizar ya todos juntos, lo que denominamos valores animados. Y lo que hacemos es ponerles a los niños cortos, donde lo que hacemos es poner de relieve valores positivos como la cooperación, la solidaridad, la empatía.
Porque tú crees que aquí en España se respeta mínimamente los derechos de los animales, ¿o nos queda aún bastante o poco por hacer?
Nos queda. Tenemos todavía muchos deberes que hacer, pero sí que es cierto que cada vez se evidencia una mayor sensibilidad por parte de la población, una mayor exigencia en cuanto al respeto y bienestar de los animales, pero quizá las administraciones todavía van un poquito lentas, van por detrás de la sensibilidad que ya encontramos en la sociedad.
¿Y los niños y niñas cuando acaban qué dicen, qué os comentan?
Pues sobre todo si van a poder volver. Además, cuando luego posteriormente encontramos a algún niño a las semanas, recuerda perfectamente el nombre del perro con el que ha leído y además notas que ya existe un vínculo entre ellos y la sensación siempre al acabar es enormemente positiva.
Natalia, ¿los nombres de los perros cuáles son?
Pues tenemos tres perritos, uno es Otto, otro es Choco y una perrita que se llama Leila.
¿Y cómo seleccionáis estos animales?
Pues siempre tratamos de seleccionar dentro de nuestro equipo. En Humanimal tenemos varios perros y siempre derivamos a lectura aquellos perretes que detectamos que tienen un temperamento calmado, un muy buen nivel de obediencia y de entrenamiento, pero sobre todo perritos que no tienen un alto nivel de actividad. Porque teniendo en cuenta que se trata de, a la hora de leer con los niños, necesitamos crear un clima enormemente relajado, siempre buscamos perritos que tengan ya ese temperamento de manera natural.
¿Y la clave para que funcione esta dinámica, perros, niños, niñas, a tu juicio, cuál es?
Al fin y al cabo, el perro es el que establece el puente entre el profesional humano y el niño, y al final yo creo que la clave está en conseguir que las tres partes, el perro de terapia, el niño lector y el profesional disfruten con lo que están haciendo. Ahí es cuando verdaderamente se produce la magia y obtenemos los mejores resultados.
Ya has dicho algunos beneficios que obtiene el niño y la niña con este tipo de sesiones, pero ¿puedes incidir un poco más?
Sí, vemos muchas mejoras, tanto a nivel de adquirir una mayor seguridad a la hora de leer. Esto es muy importante porque a veces tenemos niños que no presentan dificultades del aprendizaje, pero que por una cuestión de acento, de dicción, sienten muchísima inseguridad a la hora de leer. Esto con los perritos de lectura se trabaja estupendamente bien. Llegamos a trabajar también dificultades del aprendizaje propias de la dislexia, por ejemplo, con muchísima facilidad. Porque al tener que leerle al perro, notamos en el niño una mayor atención en aquello que está leyendo y nos es mucho más fácil trabajar aspectos de paralingüística, como por ejemplo la entonación. Y a la hora de plantear ejercicios durante la lectura, que en otro entorno serían más costosos o más tediosos para el niño, percibimos que con la colaboración del perro se hacen muchísimo más livianos y obtenemos los mismos resultados.
Y en cuanto a la autoestima del niño o la niña después de estas sesiones y a las relaciones con los demás, ¿también puede cambiar en positivo?
Sí, cambia porque sobre todo cuando hablamos de entorno escolar, es decir, en colegios, que es donde los perros hacen una intervención más prolongada, a diferencia de la biblioteca, que es más puntual, ahí sí que notamos en los niños porque el resto de alumnos ven que ese niño está leyendo con un perro lector y lejos de estigmatizar, lo que hace es otorgar al niño un rol distinto. Sí que hemos notado, sobre todo en este proyecto que te comentaba para favorecer la interculturalidad, que los niños que han participado luego se sentían muchísimo mejor con su grupo de iguales, mucho más aceptados y más seguros a la hora de interactuar.
¿Y estos niños y niñas en sus casas tienen animales de compañía, tienen mascotas o no?
Sí, en muchos casos tienen mascotas y por eso siempre procuramos, y Rida así lo determina, siempre trabajar, además de lo que es la lectura específica con el perro, valores positivos de bienestar animal. Para nosotros es muy importante también inculcar valores, también tratando de incidir en la relación que tiene el niño con su animal de compañía en casa, haciéndole ver que los animales también tienen sus propias necesidades y que tenemos que ser siempre amables con ellos.
Me imagino, Natalia, que los padres y las madres estarán encantados sí. Con estas sesiones, ¿no?
Sí, sí, la verdad que la acogida que estamos teniendo tanto en bibliotecas como en colegios es magnífica. No hemos tenido ningún caso de resistencia o negativa por parte de los padres a que los niños participaran, todo lo contrario. Es decir, hay una apertura muy buena y por eso lo que te comentaba de que yo sí que percibo que hay un cambio de mentalidad con respecto a los animales y en esto también lo notamos.
Sabes que aquí en España se abandonan muchísimos animales. ¿Se comenta este tipo de abandono, de maltrato animal entre los monitores, asociaciones, padres, niños, niñas?
Sí, porque además es algo que también nosotros procuramos que entre en juego. El pasado año, si no me equivoco, la estadística está en torno a 137.000 animales abandonados. Y de hecho procuramos ya en nuestros programas de manera habitual involucrar a los niños y adolescentes en acciones de activismo por los animales. Yo veo que nos preocupa a todos, profesores, padres, monitores, porque cada vez la gente se da más cuenta que cuando alguien maltrata a un animal, también tiene más probabilidades de terminar maltratando a personas. Y esto yo creo que esta idea sí está calando muchísimo en la sociedad y también en la comunidad educativa.
Y ante esta situación de abandono, ¿qué crees tú que se puede hacer?
Sobre todo educar. Yo creo que la clave está trabajar muchísimo con las nuevas generaciones inculcar valores de respeto y favorecer sobre todo actitudes empáticas. Me parece que es la clave. No digo que el caso de los adultos ya esté perdido, porque evidentemente si hay una sociedad que rechaza el maltrato animal, vamos a poder disuadir a aquellas personas que lo ven como una práctica habitual, pero sí que es verdad que son las nuevas generaciones, son los niños y adolescentes en los que más tenemos que poner el acento.
Si algún escuchante quiere recibir más información de este proyecto Perros y Letras, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Pues puede contactar a través de la página web perrosyletras.com o directamente la página web de Humanimal, que es humanimal.es.
Natalia Pérez Alonso, coordinadora del programa Perros y Letras de Rey de España, gracias por tu intervención en La Luna Salía a Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por este proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, Natalia.
Un saludo.
Adiós.
Adiós.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Enseñar en casa, una opción legal en España que mantiene en vilo a las familias, del que es autora la periodista Sofía Pérez Mendoza, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así. Los tres hijos de Cristina y Sergio nunca han ido al colegio. La pareja tomó la decisión de que los educarían en casa, con sus propios recursos, hasta que se mudaron a Bruselas, donde los matricularon en una escuela libre que sí les convencía. En España, cuentan, nunca encontraron esta opción y se lanzaron al homeschooling, a pesar de que es una práctica que aquí no está contemplada. Esta modalidad, elegida por unas 2.000 personas en España, según los cálculos de las asociaciones, se encuentra en un vacío legislativo. No está prohibida expresamente por ley. La Ley Orgánica de Educación dice que los niños y niñas deben estar escolarizados obligatoriamente de los 6 a los 16 años. Pero el Tribunal Constitucional resolvió en 2010, a raíz de dos casos en Málaga, que la invocada facultad de los padres de elegir para sus hijos una educación ajena al sistema de escolarización obligatoria por motivos de orden pedagógico no está comprendida en ninguna de las libertades constitucionales. Esta sentencia obligó a varias familias a escolarizar a sus hijos y ha condicionado el comportamiento de los jueces y de la administración. Están más vigilantes, apunta Madeleine Goiria, profesora de Derecho Civil de la Universidad del País Vasco con una tesis doctoral sobre homeschooling. Tras el pronunciamiento del alto tribunal, se han dictado diversas sentencias en varias comunidades que han forzado a madres y padres a matricular a sus hijos e hijas en colegios ordinarios en contra de su voluntad. En 2012, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Granada dictaminó que el hijo de una pareja de maestros que recibía clases en su casa debía incorporarse a un centro oficial. El magistrado aludía en el auto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también a una sentencia reciente en Alicante, que concluyó que la escolarización es obligatoria aunque el menor no se encuentre en situación de abandono o aislamiento que implique una perturbación dañosa, como ocurre en la mayoría de estos casos. Son familias por lo general con un nivel educativo alto, muy preocupados por la educación. Por eso en la práctica hay pocos casos en los que se persigue o investiga, explica Rafael Feito, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. El experto advierte que es una práctica que no tiene la pretensión de ser elitista, pero posiblemente lo sea, porque implica una dedicación y una renuncia al empleo, normalmente de las mujeres, y para eso hay que tener un soporte económico sólido. En el caso de Cristina y Sergio, fue ella quien dejó de trabajar para enseñar a sus tres hijos en casa. Dedicar el 100% del tiempo a la educación es un sacrificio. Muchos no quieren y de los que quieren no todos pueden hacerlo, explica Sergio, registrador de la propiedad. Mientras vivieron en España, se planteaban los días cuenta adaptándolos a los ritmos de Sergio, Rodrigo y Alejandra. No poníamos el despertador y cada uno se ponía a trabajar a una hora. Cristina se encargaba de buscar materiales atractivos con ejercicios y tutoriales. También viajábamos mucho y hacíamos de cada viaje una oportunidad para enseñar más allá del libro, describe. A veces, resume, estudiaban los tres en común. Los pequeños son mellizos y otras no. Lo importante es responder a sus preguntas, a sus intereses, aprovechar esas inercias en lugar de imponerles los aprendizajes. El problema de la escuela es que es demasiado rígida. Compartimenta por edades, por horarios, estandariza contenidos, hace exámenes. Y creemos que eso es perjudicial para el aprendizaje y para la felicidad, argumenta Sergio, cuya familia se va a mudar ahora a Reino Unido. Los homeschooling conviven menos tiempo con sus iguales que las niñas y niños que van a clase todos los días. ¿Es eso perjudicial para su socialización? Feito considera que es necesario que estén con otros de su grupo de edad, pero también que eso puede subsanarse con otro tipo de actividades extraescolares. Sergio explica en este sentido que sus hijos hacen todo tipo de actividades como musicales o deportivas y tienen cubierta esa necesidad. Educar en casa no implica que el niño o la niña esté encerrado en una habitación. No es educar en una mazmorra, aclara, y carga contra la socialización impuesta de la escuela. Los estudiantes están encerrados en un sitio en el que, por definición, no pueden hablar, atendiendo a explicaciones de unos profesores y solo con personas de su edad. ¿Es eso buenísimo? El sociólogo Rafael Feito sí percibe en el homeschooling un riesgo en algunos casos. Dependiendo de cómo sean tus padres, te educarás de un modo u otro. En la escuela conoces a otros y te insertas completamente en la sociedad, en tanto el aula es una muestra. Si el homeschooling lo practican comunidades cerradas, incluso sectarias, es peligroso, señala el catedrático. El perfil del homeschooling en Estados Unidos, por ejemplo, responde a familias religiosas que rechazan la educación laica de las escuelas y dan una formación vertebrada en fuertes creencias, según la investigación de Madeleine Goiría. Esto, sin embargo, no ocurre casi nunca en Europa. En el entorno europeo, varios países que contemplan como opción legal la educación en casa pasan controles a las familias. En Francia, por ejemplo, tienen que registrarse previamente y se dan inspecciones en casa que valoran la planificación. La administración puede negar a las familias el permiso para continuar. La legislación en Portugal obliga a matricular a todos los niños y niñas en la zona en la que viven y después pueden elegir la modalidad presencial o no presencial, pero todos tienen que hacer los exámenes. En Italia, Irlanda, Bélgica o Estados Unidos también es legal y Austria la ha regulado. Entre los del entorno que no están, Grecia, Países Bajos y Alemania. Algunas comunidades autónomas como Euskadi aseguran que denuncian sistemáticamente ante la Fiscalía de Menores cuando tienen conocimiento de un niño o niña no escolarizado. El aviso puede llegar del colegio, si ha dejado de asistir o de servicios sociales con un parte de absentismo.
Esta información está en el padrón de los ayuntamientos. Lo normal es que tras detectarlo se les pregunta a las familias y se les pida, en el caso de estar educando en casa, la documentación correspondiente vía inspección educativa, explica la experta Madeleine Goiría. Si las respuestas satisfacen a la administración, a veces archivan. Si no, se lleva a Fiscalía de Menores y de ahí al juzgado. Puede pasar algo parecido, señala Aguiría, cuando los estudiantes están en proyectos educativos no homologados, las conocidas como escuelas libres. Es difícil saber en cuántos casos el periplo ha terminado con una orden de escolarización por la vía civil. La gente no lo va contando normalmente. Les provoca angustia y se sienten mal porque piensan que les han expropiado el derecho a proporcionar la formación que consideran más adecuada para sus hijos, indica la experta. El diario.es no ha logrado ninguna familia que esté educando en casa cuente su experiencia. El motivo, dicen, el miedo a significarse. Varios de los expertos consultados explican que a veces estas familias matriculan a sus hijos en cursos de escuelas norteamericanas para que puedan examinarse. Esto mismo pasó en el caso de Alicante. El niño al que la justicia obligó a escolarizar estaba apuntado a un curso a través de Internet en California que permite convalidar el título en España. El Ministerio de Educación cuenta con un Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, CIDEAD, pensado para estudiantes de todos los niveles que se ven imposibilitados para recibir enseñanza a través del régimen ordinario, lo que no sería aplicable a los homeschooling. La cartera que dirige Íñigo Méndez de Vigo recuerda que, con la LOMCE, como con la LOE, todos los alumnos de 6 y 16 años han de estar necesariamente escolarizados y asistir a un centro educativo, ya que la enseñanza básica que comprende ese rango de edad es obligatoria para todas las personas. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Enseñar en casa, una opción legal en España que mantiene en vilo a las familias», del que es autora la periodista Sofía Pérez Mendoza, que ha sido publicado en el diario.es.
De julio en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el quinto regimiento.
El pasado 18 de julio se cumplieron 81 años del golpe de Estado que dio lugar a la posterior guerra civil en España. En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía de Valencia capital ha opinado sobre esta cuestión. Escuchemos.
Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo.
Gracias a Dios no ha habido ninguno más después y que espero que no vuelva a haber. Yo tenía menos 10 años. De aquella época recuerdo muchas cosas que las he reflexionado después porque yo nací en el 47. Ahora meditándolas y pensando en ellas, que fue una época dura, mucha represión, un golpe de Estado cuando se instauró una república muy liberal después de una monarquía como una especie de avance, pues luego llegó una represión que además duró muchos años. Yo opino que remover no, pero conocer es importantísimo. Hay que transmitir esa información a todo el mundo, primero para que sepa de muchas cosas que todavía repercuten en la vida actual, de la influencia de la guerra civil y la posterior dictadura, y que conocer la historia es siempre importante. Dependemos de lo que nos ha ido trayendo la historia. Sí que hay movimientos populares o ciudadanos o políticos que sí que intentan que aquello se siga conociendo, y los jóvenes, y yo misma no viví la guerra civil, que sepamos todo sobre aquello, pero políticamente no veo que haya mucho interés por eso.
Opino que está muy mal. Como ha pedido ahora Izquierda Unida, anular la ley de amnistía, porque esa ley fue un compromiso nefasto que nos permite olvidar a nuestros muertos, olvidar a nuestras víctimas. Eso no puede ser. Franco no puede estar allí enterrado en el Valle de los Caídos sobre los huesos de los que lo hicieron, solo porque en el 71, por miedo a los golpes de Estado, por miedo al ejército, se firmara esa ley de amnistía, gracias al Estado, gracias al ejército y gracias al PSOE, que como mi padre me enseñó, es el administrador del capitalismo. Cuando se produjo el golpe de Estado, yo no había nacido. Yo nací en 1940. Mis padres se fueron ya a Francia. Mi padre era militar de los leales y trabajaba en el Ministerio de la Guerra. Mi madre también trabajaba en el Ministerio de la Guerra. Eran comunistas los dos y se marcharon a Francia. Y en un campo de concentración había una señora, habrá oído hablar de la maternidad de Elne, había una chica de nacionalidad austríaca, pero que actuaba por la Cruz Roja Suiza, que le pidió al alcalde de Elne un edificio y allí hizo una maternidad. Iba por los campos de concentración recogiendo a las mujeres embarazadas y se las llevaba allí. Hay un libro publicado en el 22 de septiembre de 1940, Amparo C., esa soy yo. Que los crímenes que ha cometido el franquismo se tengan que juzgar en el extranjero, que no hayan pedido perdón todavía. Mire, es que se me pone la carne de gallina. Yo lo que quiero es que pidan perdón y que reconozcan los derechos de los que cayeron, de los que estuvieron en la cárcel, de los que mataron. Usted sabe, por ejemplo, que en Asturias la policía franquista, después de la guerra, interrogaron a una familia para saber dónde estaba el hombre de la casa que estaba con los maquis. ¿Usted sabe lo que hicieron para que confesara? Enterraron vivo a un bebé delante de su madre. ¿Usted cree que esto no se tiene que saber? Se tiene que saber todo. Lo que hicimos mal y lo que hicieron mal. Todo. Pero no amnistía para unos sí y para otros no. El otro día, casualmente, en un concurso, ese concurso Ahora Caigo, hicieron una de esas preguntas que además tienen varias contestaciones a un joven que no había oído hablar de la Guerra Civil Española. No sabía lo que era. Con eso está dicho todo.
Pues un aniversario y ya está, nada más.
Algo de mis abuelos y mis padres que me han contado, pero poquito. Porque es que la gente de esa época muchas veces no quiere hablar de ello, entonces tampoco tengo mucha información. Se da poquísimo ese tema, la verdad. Se da sobre todo varios siglos antes y justo cuando llegas al siglo pasado más o menos ya te pierdes. Estoy haciendo bachiller tecnológico y no hemos dado historia y no hemos llegado ahí. Yo creo que quien sabe es quien quiere saber, o sea, quien quiere informarse por su cuenta, porque tampoco te dan muchos medios por el colegio. A mí sí que me interesa, pero me da un poquillo de cosa, pero sí que me interesa. Yo creo que se tiene que saber. Yo quiero saber, pero igual saberlas no es tan bonito. Quieren esconder esa información, está clarísimo que no quieren que la sepamos, o que no sepamos acerca de eso, o que sepamos su versión. Los responsables, el gobierno, supongo. No solo al actual. Yo creo que hay muchos responsables, no sabría señalar a alguien en concreto, pero sí que sé que se debería hacer algo al respecto. Además, también por lo que me han enseñado a mí en casa.
Sobre el golpe, España siempre da igual. Cuando ha habido libertad, han dado golpes. Siempre. Desde que es historia. La guerra civil la pasé yo. Yo tengo 84 años. Y la posguerra no pienso decirte lo que pasamos en este pueblo. Lo indecible. La gente desesperada, ¿eh? Hubo muchos suicidios, ¿eh? Lo que pasa es que no se dijo. Es que ha caído del balcón, ¿no? Ha caído, nos ha tirado del balcón. Una vida desesperada. Yo lo cuento con mi mujer y mi mujer dice, no lo veas, Paco, es la historia es así, por desgracia nuestra, es así. Eso no tiene solución. Esto es un país de hipócritas, de muchas razas, porque aquí se han metido muchas razas, entre los moros, los judíos, los católicos, los no católicos. Cuando ha habido libertad, han tratado de ahogarla, toda la vida. Ahora el que está es Pinocho, que nos dice muchas mentiras, que todo se arregla, pero aquí no se arregla nada. Aquí manda el fantasma de la ópera, el capitalismo internacional. Los que no se ponen de rodillas son los que mandan, pero aquí nos ponemos de rodillas para todo lo que mande el tío Sam. Si tuviéramos vergüenza, pero es que no hay vergüenza. No hay vergüenza ni dignidad, porque lo que está pasando y lo que ha pasado es para mandar todos a la puta mierda, de tanto robar y tanta cosa, los sueldos como han quedado y las jubilaciones. Gracias a la jubilación están comiendo más de 4 nietos. Yo tengo 5 hijos, 8 nietos, somos 20 en total. Yo nada más que quiero que pasen pronto los meses para cobrar, para poder sufragarlo. Hoy se me ha roto la nevera. Ya no sé si arreglarlo o qué, porque ya con estos años voy a comprar una nueva. La más barata son 400 euros o 500. Con ese sueldo, pues no se puede vivir. El problema de España, ¿sabes cuál es? Venezuela. Y el problema de América, ¿sabes cuál es? Bien manda el norte. Los que no se ponen de rodillas para Estados Unidos son los enemigos.
Es algo pasado, algo que hay que olvidar. Algo ya cicatrizado y la ola se llevó. y viene ola nueva y olas nuevas y olas nuevas. Estoy con los que quieren recuperar a sus seres queridos por ambos bandos y no tiene que parar nunca. A la administración siempre hay que pincharla, la administración se acomoda, entonces hay que estar encima de ella, manifestándose, insistiendo, papeles, denuncias. La postura de los nietos la encuentro consecuente porque soy abuelo y tengo mis nietos y entonces esto me emociona que ellos mismos quieran saber la historia de sus seres queridos porque la han mamado en la familia les ha hablado y es normal que lo sepan, estoy con ellos. Y que la Diputación se mueva y presione con los ayuntamientos también me parece justo y muy loable, me parece acertado, muy alto. Se avanza poquito a poquito, nunca la gente está contenta de todo, pero yo sé que se avanza. Yo no soy partidario del gobierno que hay ahora, sin embargo acepto todo lo que están haciendo. Y acepto el esfuerzo que está haciendo todo el gobierno con la oposición que tienen y en la minoría que están. Es una cosa que es para aplaudir. Estoy en contra de cualquier pacto que puedan hacer unos y otros para derrocar, para quitar el gobierno a Rajoy. Y no es de mi simpatía. Pero yo pienso que tiene que terminar la legislatura y nuevas elecciones. Y mientras tanto, un tiempo para curtirnos, para pensar.
Es lamentable. Yo creo que a la ciudadanía sí que nos interesa. Yo recuerdo un concierto de Ana Belén y Víctor Manuel aquí en Valencia hacía 50 años, en el 86 sería, que dedicaron en pleno concierto, dijeron que había dos Españas. Fue un momento muy emocionante y dedicaron la canción de las dos Españas. La familia de mi madre era roja y la familia de mi padre era azul. Yo creo que nos interesa la ciudadanía en general. Es una cosa que es parte de nuestra historia. Se ha politizado demasiado. La herida que se quería era abrirse. La memoria hace de cicatrizante. Es inútil no conocerla. No lo conocen suficientemente. Ha habido una especie de amnesia. Cuando me lo has nombrado, he sido consciente de que yo también me había olvidado del 18 de julio.
Yo creo que es necesario, pero la gente debería de intentar verlo como algo histórico y tener cuidado de reconstruir una situación con mucha tensión. Tener en cuenta de que la gente que lo decide hoy no es la gente de hace 70, 80 años que cometió los crímenes. Tener en cuenta también que al final los dos bandos eran muchos individuos y en ambos bandos había gente buena y gente mala. En Alemania la memoria histórica se trabajó mucho porque hay que tener en cuenta que Alemania era un país ocupado hasta los años 90. Entonces eran los aliados los que controlaban los contenidos de la asignatura de historia, por ejemplo. Y se nos inculcó mucho que había mucha culpa y que hay que intentar evitar que eso vuelva a suceder en el futuro. Se ve el resultado de esa educación ahora mismo en la política de Alemania frente a los inmigrantes, a los refugiados de guerra, por ejemplo, pero siempre hay gente que se olvida y que tiene más miedo de lo que se puede superar con la educación.
Con los cuatro batallones que Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego.
Más de 32.000 muertes anuales por cáncer en España son debidas a una dieta inadecuada y al sedentarismo. En el 88% de la población infantil y juvenil, la ingesta total de grasa es excesiva. Casi la mitad de los españoles y españolas llevan una vida sedentaria. Aproximadamente entre 6.000 y 14.000 de los fallecimientos por cáncer son consecuencia de la obesidad y el sobrepeso. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila sobre la alimentación y el cáncer.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio Alimenta tu Salud tenemos como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, quien nos hablará esta tarde acerca de la prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación. Muy buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
Verónica, ¿existe alguna relación entre la aparición de algunos tipos de cáncer y la alimentación que consumimos?
Sí, se considera que el 40% de los cánceres se puede prevenir con alimentación saludable, ejercicio físico y vida sin tabaco. De hecho, la dieta pues sería la segunda causa prevenible de cáncer después del tabaco. Los principales cánceres o tumores con los que se relaciona la dieta pues sería el de estómago, el de colon, el de páncreas, en general los del aparato digestivo. Y también se asocian a los tumores hormonodependientes, como por ejemplo el de mama o el de útero en mujeres o el de próstata en hombres. Sobre todo están más asociados a un exceso de grasa abdominal, este tipo de tumores hormonodependientes.
¿A qué se le llaman alimentos carcinógenos o cancerígenos?
Un carcinógeno es una sustancia que contribuye a la aparición de un cáncer. Estas sustancias pues pueden ser alimentos, y en este caso un alimento cancerígeno sería todo aquello que bebemos o comemos y que puede contribuir a la aparición de un cáncer o tumor.
Verónica, ¿qué tipo de alimentos naturales o producidos por la industria alimentaria nos pueden, con el tiempo de consumirlos con frecuencia, generar algún tipo de cáncer?
Es importante entender que el cáncer no es un suceso, sino es un proceso, que una serie de cambios celulares pueden a la larga originar cáncer. Y se suele requerir un cierto tiempo de exposición al agente cancerígeno. Este agente bien podría ser un alimento. Lo que intento decir es que consumir un alimento puntualmente, ocasionalmente, no va a producir un cáncer. Lo que va a aumentar el riesgo de padecer un cáncer es un patrón alimentario o una exposición a ese alimento mantenida en el tiempo. Esto es así con todos los alimentos excepto con el alcohol. No existe una cantidad mínima de alcohol que no aumente el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. El resto de alimentos que sí que nos pueden aumentar el riesgo de algún tipo de cáncer, como comento, no solamente por consumirlos una vez, sino por introducirlos excesivamente en nuestro patrón alimentario, sería, por ejemplo, las conservas o los ahumados o los alimentos en salazón, porque contienen cantidades de nitratos que a la larga pueden aumentarnos el riesgo. También la manipulación de los alimentos, puesto que pueden contener bacterias que también aumenten este riesgo. Un consumo excesivo de carnes rojas o carnes procesadas, embutidos, está demostrado que aumenta el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres. O su cocción a altas temperaturas, lo que decimos un alimento más quemado, con esa costra o a la brasa. En este caso, bien podría ser un tipo de carne o de pescado. Una cosa que se asocia bastante son las dietas muy calóricas y el sedentarismo. Dietas ricas en grasa, consumir demasiadas calorías que se pueden aumentar el peso y estar sedentario, esto favorece el riesgo de aparición de determinados tipos de cáncer. El azúcar en sí mismo no ha demostrado que aumente el riesgo de padecer algún tipo de cáncer, pero sí aumenta el riesgo de aumentar de peso, por lo tanto, como ya he comentado, de padecer algún cáncer. Los edulcorantes y los alimentos transgénicos, hoy en día, tampoco hay evidencia científica de que su consumo moderado aumente el riesgo de cáncer.
¿Podremos conformar o crearnos un tipo de alimentación específica para hacer una buena prevención del cáncer?
Con una alimentación saludable, bien planificada, es la mejor manera de evitar este riesgo, disminuir riesgos. Tengo que decir que la alimentación saludable, ya hemos dicho, que previene el cáncer, pero que no lo cura. No existe ningún alimento, ningún superalimento que pueda curar el cáncer. Ahora bien, las dietas que más han demostrado proteger de este tipo de enfermedad sería o bien una dieta vegetariana, siempre bien planificada, o la dieta mediterránea, entendiendo dieta mediterránea como una dieta pobre en carnes rojas y embutidos y grasas animales, con un consumo moderado de pescado, sobre todo pescado azul y aceite de oliva, y un alto consumo de vegetales, frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. También la lactancia materna se asocia a un menor riesgo de padecer cáncer, aunque lamentablemente hoy en día todas las mujeres no tienen la oportunidad de dar una lactancia durante 6 meses completa a sus hijos, pero sí que sería lo recomendable y está demostrado que puede proteger ciertos tipos de cáncer.
¿Podrías darnos algunos ejemplos de alimentos naturales que actúen como anticancerígenos, ya sean verduras o frutas? ¿Qué alimentos podrían actuar como anticancerígenos en nuestro cuerpo?
Los principales alimentos que actúan como anticancerígenos son las frutas y las verduras, porque contienen muchas vitaminas, minerales, sustancias bioactivas y fitoquímicos que pueden tener este papel en nuestro organismo. Dentro de estos, un grupo muy llamativo son las coles, brócolis, coles de Bruselas, col, coliflor, contienen flavonoides y glucosinatos que pueden bloquear los daños de los agentes cancerogénicos. También el ajo y la cebolla contienen propiedades de este tipo. Y, por ejemplo, las verduras rojas, que son ricas en betacarotenos y antioxidantes, como, por ejemplo, el licopeno en el tomate, que previene el envejecimiento celular. Y el envejecimiento celular es una de las principales causas de cáncer. Otros grupos de verduras, las verduras de hojas verdes. También parece ser que la clorofila tiene este efecto. La clorofila es lo que le da el color verde a las verduras de hojas verdes, las espinacas, la lechuga, el repollo. Otro grupo interesante que en otras culturas se utiliza como medicina pues serían los hongos, tipo shiitake, el champiñón, parecen tener propiedades antitumorales, también antiinflamatorios, inmunomoduladoras, junto con a lo mejor los cítricos, que también son muy ricos en vitamina C y antioxidantes, y las frutas rojas, que también contienen muchos betacarotenos y polifenoles, podrían considerarse los principales grupos de alimentos protectores. También hay que decir que los alimentos altos en fibra, cereales integrales, etcétera, que nos mejoran lo que es el tránsito intestinal, evitando sobre todo cánceres del aparato digestivo, sobre todo del colon.
Verónica, centrándonos en el tema de aquellas personas que están padeciendo, viviendo una experiencia negativa por este tipo de cáncer y que están siendo sometidas a quimioterapia y radioterapia, sabemos que ellas padecen determinado tipo de situaciones, de molestias, de efectos que les produce esta quimioterapia. ¿Nos podrías comentar si de alguna forma por medio de la alimentación se podría paliar este tipo de secuelas ante estos tratamientos químicos tan agresivos que tienen estos pacientes?
Los tratamientos suelen tener bastantes efectos secundarios y muchos de ellos pueden afectar a la alimentación y con ello al estado nutricional de la persona. Y uno de los principales objetivos del tratamiento hay que evitar a toda costa pues, la desnutrición porque puede empeorar el estado de salud de las personas. Uno de los principales efectos que puede tener la quimioterapia o la radioterapia pues es la pérdida de apetito, el que el paciente, sobre todo después de la quimioterapia, los primeros días no tenga hambre. En este caso tenemos que intentar pues hacer un plato atractivo, ofrecer comidas que sean atractivas para la persona. También intentar enriquecer los platos para que en poquito volumen tengan mucho alimento. Esto se podría hacer, pues por ejemplo, añadiendo a una crema o a un puré pues leche en polvo o queso rallado o huevo duro rallado o legumbres, trocitos de jamón, de pavo. Intentar pues a lo mejor a un arroz pues añadirle alguna salsa tipo mayonesa o atún, coger postres un poquito más calóricos añadiéndoles frutos secos, añadiéndoles miel, poner a lo mejor con un vaso de leche de almendras papilla incluso de bebé. El objetivo es que en poquito volumen podamos contener muchos nutrientes porque estamos ante una persona que no tiene apetito. Bastantes personas suelen también padecer de náuseas y vómitos o diarreas después del tratamiento de quimioterapia. En este caso tendremos que intentar estar muy bien hidratado, evitar la deshidratación. En el caso de las náuseas y el vómito se suelen tolerar mejor los alimentos secos, tipo bocadillos, tipo bizcotes, rosquilletas. Evitar también los alimentos que tengan mucha grasa, porque suelen ser indigestos. Y en el caso de las diarreas, pues tendremos que evitar los alimentos integrales, las legumbres, frutas crudas y las verduras, frutas más astringentes como el membrillo. Elegiremos formas de cocción más sencillas, vapor, hervidos, cosas que puedan ser más fáciles de tolerar. En todo caso, vamos a intentar hacer comidas muy frecuentes, pequeñitas, para que esto pueda ser mejor absorbido. También se suele dar lo que es la sequedad de boca o xerostomía. Esto es un efecto secundario que puede dificultar la ingesta de alimentos. ¿Qué podemos hacer? Pues un pequeño truco es, primero y principal, mantener una buena higiene bucal, cepillando los dientes frecuentemente. Mantener también una buena hidratación, ir bebiendo líquidos frecuentemente para que la boca esté más hidratada. Podemos intentar hacer cubitos de hielo con zumos de frutas ácidas, zumos de naranja, zumo de limón, y ir derritiendo trocitos de ese hielo en la boca con el objetivo de que la notemos más fresca, hidratada y los alimentos se ingieran mejor. también infusiones refrescantes, tipo menta y tomillo. Evitaremos los alimentos muy secos y elegiremos más cositas blandas, tipo arroz o verduritas cocidas, cocinadas con alguna salsita que lo pueda hacer más jugoso, más meloso. Se suele dar también, en algunos casos, inflamación de la mucosa de la boca, mucositis oral, y esto provoca dolor al tragar. En este caso, lo mismo, tendremos que ingerir líquidos frecuentemente, tomar las cosas con salsa para que estén más blanditas y creen menos dolor al tragar. También se puede optar por alimentos triturados, son más fáciles de ingerir en este caso. Evitar los alimentos ácidos, muy importante, evitar el tomate, el pimiento, el kiwi, cosas que puedan irritar aún más esa mucosa. Y también los alimentos secos y fibrosos, como las galletas, como las carnes muy secas. También pues se puede intentar aguantar un poquito de agua en la boca antes de comer para evitar también pues eso, reducir el daño. Esto es un síntoma que crea molestia al tragar y puede evitar que comamos correctamente y que caigamos en una desnutrición. Muy frecuente también que se dé disgeusia, esto es alteración de los sabores. Con la quimioterapia sobre todo, muchas personas notan que les cambia el sabor de las cosas, sobre todo se suele dar un sabor metálico. En este caso, ¿qué podremos hacer? Evitar las carnes rojas, que son sobre todo las que más alteración del sabor pueden dar. Intentar condimentar los alimentos con perejil, con limón, con el objetivo de que se acepten mejor. Intentar comer con cubierto de plástico para que el metal no favorezca todavía más este sabor metálico. Y muchas veces se suele asociar también a alteraciones del olor, con lo cual tendremos que intentar evitar alimentos con un olor muy fuerte, intentar estar bien ventilado para que no se sume. Estos son los principales trastornos que pueden afectar a la alimentación como consecuencia de la quimioterapia. En todo caso, siempre habrá que seguir una dieta adaptada a la sintomatología de la persona y esto quizás sería recomendable que un profesional adaptara la dieta al tipo de tumor y al tipo de sintomatologías que presenta la persona.
Y luego de todos estos consejos tan útiles que nos has dado, ¿las personas después de pasar al tratamiento requerirán algún tipo de dieta especial?
Sí, siempre una dieta saludable, una dieta, pues como hemos comentado, una dieta que siga las pautas de la dieta mediterránea o incluso vegetariana, con alto consumo de frutas y verduras. Tenemos que decir que la quimioterapia suele ser un tratamiento repetitivo, entonces normalmente los primeros días se tienen los mayores síntomas y luego se mejora un poquito. Deberíamos de llevar una dieta después del tratamiento que tenga todos los grupos de alimentos para evitar, como he dicho, desnutrición. Porque muchos pacientes de cáncer acaban sufriendo desnutrición y esto puede aumentar el riesgo de mortalidad, una desnutrición. Creo que es importante saber qué grupos de alimentos hay que incluir y qué alimentos pueden ser los más importantes. Yo creo que tendríamos que elegir, por ejemplo, dentro de los grupos proteicos, los que se van a tolerar mejor serán los pescados blancos, las carnes magras, el jamón dulce, el pavo, y los que van a sentar un poquito peor serán las carnes grasas, como el cordero, el cerdo, la ternera, el embutido. Tendremos que elegir también un grupo de las féculas, las legumbres y los cereales, que de ahí los más aconsejados serán las patatas, la pasta, el arroz, el pan. Si tenemos más problemas digestivos, los elegiremos blancos, si estamos mejor, pues integrales. Evitaremos las legumbres hasta que nos encontremos bien del todo. Una vez hemos superado el tratamiento de quimioterapia, sí que las legumbres hay que empezar a introducirlas, una vez los primeros síntomas están mejorados, y consumirlas entre 2 y 3 veces a la semana. Luego, verduras y hortalizas, que como ya he dicho, debería ser la mayor parte de la alimentación. Que tenemos síntomas, elegiremos mejor las verduras cocidas, judías verdes, calabacín, zanahoria. Conforme nos vayamos encontrando mejor, introduciremos los otros grupos. Dentro de los grupos intentaremos introducir las que también hemos dicho que son más protectoras. Las coles, las verduras rojas, las de hoja verde. Y frutas también hay que consumir frecuentemente porque tienen muchas vitaminas, tienen muchos minerales, nos protegen y nos dan energía. Cuando estemos mal, elegiremos las frutas más neutras, tipos manzana, pera, melocotón, plátano. Cuando nos encontremos bien, introduciremos todas las frutas, incluidas las ácidas, la naranja, la mandarina, el limón, que son cítricos muy antioxidantes. La principal grasa siempre tendrá que ser el aceite de oliva y evitaremos lo que son las mantequillas, la crema de leche, las mantecas de cerdo y en general las grasas animales, que son más pesadas, difíciles de tolerar y pueden aumentar también el riesgo de enfermedad.
¿Es verdad que la alimentación alcalina favorece o actúa como un protector en nuestro cuerpo para evitar la aparición de ciertos cánceres?
Si entendemos la dieta alcalina como una dieta casi vegetariana o mediterránea, rica en cereales, verduras y frutos secos, en este caso sí, teniendo en cuenta que una dieta ácida sería una dieta más rica en carnes, rica en azúcar refinado, grasas animales. Si entendemos la dieta alcalina como esto, sí, sería recomendable, claro que sí. Básicamente eso, que entendiendo la dieta como una dieta prácticamente vegetariana, ricas en verduras, frutas, hortalizas, cereales integrales y legumbres, y baja en carnes rojas, azúcares refinados, refrescos y excitantes, en ese caso sí, pero todo lo que se salga de ahí y que incluya alimentos milagro, pues que entonces ya no está científicamente demostrado.
Verónica, ¿existen mitos alimentarios de curación del cáncer sin ningún tipo de tratamiento médico?
Sí, existen actualmente muchos mitos alimentarios sobre la curación del cáncer. Por ejemplo, la doctora Odile Fernández ha escrito un libro en el que ella asegura que se ha curado un cáncer solo con dieta. Esto es, hoy en día, lamentablemente, es falso. Realmente, la dieta que ella propone está muy bien como contribuir al tratamiento o para prevenir, pero nunca para curarlo. Corren por las redes sociales el mito de que hay varias frutas, por ejemplo la guanábana, que solamente consumiendo esta fruta te puedes curar con el cáncer. Esto es falso. No hay ninguna fruta que cure el cáncer. Existen un montón de terapias, tipo orinoterapia, etcétera, que prometen que curan el cáncer y esto lamentablemente no es real. Yo repito que lo único hoy en día que está demostrado es que la desnutrición puede empeorar la enfermedad y una buena nutrición puede ser un complemento al tratamiento, por supuesto.
Muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado esta tarde y compartirnos tan valiosísimos conocimientos para el mejoramiento de nuestra vida. Mil gracias.
A vosotros.
Hemos tenido esta tarde como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, dentro de nuestro espacio Alimenta tu Salud.
El racismo del país Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valencià.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Dohandem el Migrante, que produce SOS Racismo del País Valenciano. Saludemos a Papa Bala, miembro de esta organización. ¿Qué tal, Papa?
Hola, Enrique.
Nuestra atención hoy se focaliza hacia la migración rumana en España. No deja de sorprender la paradoja en el mercado laboral que hay entre estos dos países si la relacionamos con la migración. ¿No es así?
Efectivamente, se ha comprobado que Rumania tiene una tasa de paro menor que España. Pero la realidad es que en España residen 900.000 rumanos, el 20% de todos los inmigrantes. España es la segunda nación a la que más emigran los rumanos, casi en la misma medida que Italia. En la seguridad social española cotizan más de 300.000 contribuyentes rumanos. Por otro lado, a pesar de una tasa de paro menor en Rumania, la mayoría de los rumanos no desean regresar a su país. Por ese motivo, en la edición de Lohandem, El Migrante, hemos preguntado a dos rumanos que viven en Valencia sobre su situación personal. Iván, que se dedica a pedir limosna en los semáforos, la zona centro de la ciudad y otras vías con gran densidad de tráfico, así como en las entradas de supermercados, comercios o bancos. Y Didi, un vendedor de chatarras con su bicicleta buscando metales y hasta arriesgando su vida a veces con residuos peligrosos. También hemos preguntado a varias personas cómo perciben la presencia de esos inmigrantes en las calles de la ciudad de Valencia. Iván, de Rumania, tiene 47 años. Hola, Iván, ¿qué tal?
Hola.
Iván, ¿cuánto tiempo llevas en España?
4 años.
¿Cuánto tiempo llevas en Valencia?
1 año.
¿Cómo te va aquí viviendo en Valencia?
Me gusta Valencia.
¿Qué tipo de trabajo haces en Valencia?
Todo documento robado, tiene una denuncia. Hay Policía Nacional. No puedo trabajo, no puedo nada.
Entonces, te han robado tu documentación. Ahora no tienes documentación y no puedes trabajar. ¿Cómo haces para vivir si no tienes documento y no tienes trabajo?
Quiero papeles Rumania. He perdido todo. Ahora no tiene nada.
Ahora tú estás pidiendo dinero en la calle para vivir. ¿Cuánto dinero ganas más o menos al día?
Unos días, 2, 3. Unos días, 10.
Entonces, al día ganas como 2 a 3 euros pidiendo. ¿Y dónde vives?
Tengo 2, 3 fundaciones. Moiso Rice, Médico del Mundo, Roboso. Yo tengo comida.
Entonces, con esas organizaciones tienes lo que es la comida. Pero, ¿para vivir dónde? ¿Por dónde dormas?
La calle. No importa dónde. Una día duermo como eso, esta banca. Una día noche, esta. La calle.
Entonces, todos los días estás cambiando, durmiendo en la calle, durmiendo en los cajeros de los bancos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, aquí no tienes trabajo, estás pidiendo dinero y estás viviendo en un cajero de un banco o a veces en la calle. ¿Cómo encuentras este tipo de vida aquí en España como inmigrante?
No me gusta. Más o menos 2, 3 meses posible fuera. No tienes dinero, nada.
Entonces, ahora tú estás planteando volver a Rumania, porque aquí no estás viviendo bien, ¿verdad?
Sí, es verdad.
¿Y cómo tú piensas conseguir el billete para volver a Rumania?
No lo sé. No tiene número de teléfono, consulado a Castellón.
¿Pero antes trabajaba en España?
Antes sí, agrícola. Aceituna, naranja, todo. 3 años. Una basura, camión grande, Barcelona.
¿Por qué dejaste este trabajo?
Es una complicación permanente, es una mafia trabajo. Es complicado.
Entiende que es una larga historia. Entonces, tú tienes profesión, eres camionero.
Trabajo romano, trabajo tiro, tengo camión tiro, Scania, Volvo. Ahora no tengo documento, posible ahí trabajo. Da, no tiene documento. Necesita tarjeta de identidad, camión.
Es cierto, te han robado la documentación, pero tú estás planteando también renovar esa documentación, pedir la documentación a tu consulado.
Consulado no puede toda documentación. Como eso, cardo, camión, no. attestato necessita un esame, è complicato, necessita Romania, non hai Spagna, necessita tarjeta d'identità romano o il passaporto, come il consolato castigliano. Io non tengo il passaporto, necessita papelli.
Quer dire che in Valencia non c'è lavoro. ¿Crees que tú podrás encontrar trabajo en otra parte de España?
Quiere trabajo. Tiene ni trabajo en España. Da eso perdido. Robado todo antes. Permiso conducir ni tarjeta de identidad.
Explícame los lugares donde has trabajado en España y fuera de España.
Mucho, mucho. Primera, Barcelona. Tomelloso, Vila Robledo, Vila Real, Lora de Rio, Portugal y Serpa, Logroño. Eso mucho, mucho. España conozco media.
¿Pero qué tipo de trabajos ha hecho aquí en España?
Agrícola, fruta, cebolla, no importa. Eso todo agrícola. Naranja.
Pero es verdad que has trabajado en el campo. Ahora no quieres trabajar más en el campo, ¿por qué?
Mucho explota. Ejemplo, tiene contrato. Él tiene 80 euros un día. Yo 30 euros. ¿Por qué? Yo trabajo gratuito. Eso no me interesa. 25, 30 euros. Da mucho trabajo.
Todos los días estás aquí en una esquina pidiendo dinero. La gente aquí, ¿cómo te ven? ¿Te respetan o no te respetan?
Ahí Valencia, mucho respeto. No importa qué es, comida, ayuda, moneda, no es un problema.
Tienes amigos de gente pidiendo dinero en la calle, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es tu relación con esos amigos?
Todo eso es normal, no es una catástrofe, respeto. No respeto, fuera. No importa español, eso romano, eso búlgaro.
Estás pidiendo, por ejemplo, dinero en la calle. ¿Y cuál es tu relación con la policía? ¿La policía acepta que tú pides dinero en la calle o no? La
policía no tiene ningún problema. Verificado todo. No malo, no problema infracción. No tiene ningún problema policía.
Iván, de Rumania. Lleva 4 años en España y tiene 47 años. Muchísimas gracias. Tenemos otro invitado que se llama Didi, de Rumania. Tiene 49 años y lleva 2 años en España. Hola Didi, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tipo de trabajo estás haciendo aquí en España?
Yo trabajo con bici, con carro, con talento, con papel, chetara, cable, aluminio. Mucha gente española, gitanos, marroquinos, que la basura.
Entonces, quiere decir que la actividad que tú estás haciendo, buscando la basura, intentando recoger cobres, recoger aluminio, cables, tú estás diciendo que este trabajo ahora es difícil porque hay mucha gente que están haciendo ese mismo trabajo. La gente de Rumania, la gente de Bulgaria, la gente de África, haciendo el mismo trabajo. Haciendo esta actividad, ¿cuánto dinero ganas al día?
10 euros, 15 euros, depende.
Tú estás ganando, como tú lo has dicho, 10, 15 euros al día. Tú estás pagando alquiler, la comida. ¿Cómo vives con ese dinero?
La comida, sí, problema, más 5 niños.
Tienes 5 niños. Entonces, tú estás pagando un alquiler para dormir.
Para dormir, sí. Apartamento, 30, yo 30, 5 niños.
Quiere decir que es un apartamento, un piso compartido con otra gente que te ayudan a pagar el piso.
Sí, sí.
El trabajo que tú estás haciendo, ¿cuántas horas te dedicas haciendo esta actividad?
8, 9.
Con la bici, tú estás haciendo 8 horas para encontrar 10, 15 euros al día.
Sí, aluminio, más fierro, cable, metales, cobre.
¿Te gusta esta actividad o no?
No, me gusta mucho trabajo con bici. En Rumanía no hay de trabajo. Aquí hay papel, más aluminio, más ferro, más metales, de la chetara, malas comidas, la niño. May.
Tú dices que en Rumania no hay trabajo. No. ¿Estás dispuesto a volver a tu país?
No, aquí.
Muchísimas gracias, Didi. Te deseamos mucha suerte.
Gracias.
Vamos a preguntar a personas de la calle cuál es su opinión sobre el trabajo que están haciendo esas personas viviendo, pidiendo en la calle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Qué le parece el trabajo que están haciendo esas personas para vivir?
Primero, creo que no es un trabajo, pero no por ello es censurable, y creo que las necesidades humanas son muy potentes y en cualquier momento cualquiera podría hacerlo, y no soy quien para juzgarlo.
Vamos a preguntar también a su compañera.
Sí, suelo estar muy de acuerdo con mi amiga y creo lo mismo, y dependiendo del motivo, lo que a mí a veces me da rabia, la verdad, cuando en vez de darles dinero les he ofrecido comprar comida y la han rechazado. Creo que ahí se les ve un poco el peluquín de que no es una necesidad real, de una cuestión de supervivencia, de una necesidad vital, sino más bien de otras motivaciones, menos lícitas para mi gusto, porque pienso en el caso de las drogas, por ejemplo, y yo no tengo por qué financiar los vicios de nadie, ya bastante me cuesta financiarme los míos. Creo que esa necesidad de pedir en la calle también es, en parte, es porque quien se debería ocupar de esto, es decir, el Estado, nuestros gobernantes y el dinero público no se ocupa de ello.
Preguntaron a alguien que nos ha dicho que ganaba 2 a 3 euros al día. ¿Qué opinas sobre eso?
Muy difícil opinar sobre eso. Creo es una miseria, como todos sabemos. No te da ni casi para tomar una caña. Me quedo sin palabras al escuchar esto, cuando nos quejamos nosotros mismos de la miseria o pobreza, entre comillas, que tenemos, y se debate como el salario mínimo ahora, que ha pedido Podemos 800 euros de salario mínimo interprofesional, y escuchar lo de los 3 euros, pues me da mucha pena. Aquí enfrente del Corte Inglés, aún más.
Con 2 a 3 euros no se pueden vivir. Hemos visto también que ellos tenían carteles que transmitaba mensaje diciendo que quieren volver a sus países. ¿Qué le parece esos mensajes?
Pues no lo sé, la verdad es que es desalentador, porque si en su país están peor que aquí, no tengo ni idea. Ojalá pudiera saberlo.
Que pregunten a Donald Trump, seguro que le repatria gratuitamente.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Handem el Migrante. Hasta la próxima quincena.
Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Noemí Seguí, miembro de la caravana Abriendo Fronteras, Frontera Sur. Noticias internacionales.
un equipo internacional con participación de la Estación Experimental de Zonas Áridas, EEZA, Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, en Almería, ha comprobado a través de estudios de campo que ciertas poblaciones de golondrinas que viven en las áreas de Chernóbil, Ucrania, que mantienen altos niveles de radiación 31 años después del accidente nuclear, presentan una mayor resistencia ante distintas bacterias, en comparación con otras poblaciones de golondrinas que habitan en zonas menos o no contaminadas. Según Magdalena Ruiz Rodríguez, investigadora de la EEZA y autora principal del artículo, apunta que durante estos 31 años han muerto muchísimas golondrinas y de hecho hay poblaciones enteras en Chernóbil que han desaparecido, pero las pocas que han sobrevivido tienen una mayor capacidad de defensa. La empresa de desarrollo energético Sociedad Anónima DESA de Honduras anunció el fin del proyecto hidroeléctrico Aguazarca. La construcción de ese proyecto desató una persecución, amenazas y asesinatos, entre los cuales figuran el crimen contra la ambientalista Berta Cáceres, quien a través del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, COPIN, combatió la imposición de la hidroeléctrica debido a que amenazaba el patrimonio natural, cultural, económico y hábitat funcional del pueblo lenca en Honduras. A través de un comunicado, la DESA notificó que la suspensión del proyecto contribuirá a la reducción de conflictos en la zona donde se ubica el río Hualcarque, occidente de Honduras, donde se había fijado la base de este proyecto hidroeléctrico. La resistencia a los medicamentos ha sido un problema desde el comienzo de la epidemia del VIH. Sin embargo, durante los últimos 5 años este virus ha empezado a desarrollar resistencias a una tasa que empieza a resultar preocupante, según han asegurado varios responsables de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en rueda de prensa. Según el informe elaborado por esta organización sanitaria, en 6 de los 11 países analizados en África, Asia y Latinoamérica, más del 10% de las personas que comenzaron la terapia antirretroviral tenían una cepa resistente a alguno de los medicamentos más asequibles y, por tanto, más utilizados. El umbral del 10% es el límite a partir del cual la OMS recomienda que se revisen urgentemente los programas de tratamiento del VIH, ya que, de no hacerlo, se podría producir un gran aumento en las muertes relacionadas con el SIDA, además de un importante incremento de los costes sanitarios. Durante los años 2017 y 2018, Barcelona acogerá una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos que juzgará a la Unión Europea y a los Estados miembros responsables de las políticas migratorias, de asilo y de refugio causantes de tantas muertes durante los últimos años, así como de la privación de derechos en suelo comunitario. Este tribunal también analizará el papel de las transnacionales en el empobrecimiento de países y regiones enteras, a causa también de desplazamientos inseguros, así como el papel de los estados en conflictos bélicos que obligan a huidas masivas. El tribunal admitirá juzgar a los causantes de un movimiento sin precedentes de personas desplazadas, migrantes y refugiadas en todo el mundo, aunque pondrán especial énfasis en lo ocurrido en la Unión Europea durante los últimos años. Noticias locales. Un grupo parlamentario de Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición de ley para restringir las prácticas académicas externas al ámbito universitario y que una empresa que quiera seguir contando con un becario tenga que contratarlo una vez este concluya sus estudios. La iniciativa legislativa busca aprobar un estatuto del becario con el que asegurar unos mínimos derechos y mínima remuneración, tal y como han asegurado los diputados Segundo González, de Podemos, y Aina Vidal, en Comú. En este sentido, han denunciado el fraude laboral que tiene lugar en las prácticas académicas externas, pues remarcan que en muchas ocasiones sirven para sustituir labores similares a las de un trabajador contratado y carecen del carácter formativo con el que se concibe esta relación. Así, según subrayan en la iniciativa, las prácticas académicas externas serán exclusivamente curriculares. Música.
Valencia se plantea imponer trabajos en beneficio de la comunidad a los menores que hagan botellón e intensificar el control a los locales que les vendan el alcohol, además de cartear a los ayuntamientos de los turistas que tengan conductas incívicas para informarles de su comportamiento. Se trata de algunas de las iniciativas de la nueva ordenanza de convivencia en la que trabaja el Ayuntamiento de Valencia y que, según indica en una entrevista a la concejala de Protección Ciudadana, Anaís Menguzato, pretende ser una verdadera herramienta a la transformación social. La policía no tiene capacidad de acabar con el botellón. Es una costumbre adquirida y la única posibilidad que tiene la gente de frenarlo es la denuncia, que ha demostrado que es poco efectiva porque quien paga la multa son los padres. Explica e incide en la necesidad de dar a este problema un tratamiento más integral. Un 34% de la población valenciana lee libros y un 32% prensa de información general. Además, el 94% de los hogares valencianos tenían libros en papel y el 23% libros digitales. Estos son algunos de los datos que recoge un libro con las prácticas culturales en el territorio valenciano hasta el año 2015 que ha editado la Dirección General de Cultura y Patrimonio en colaboración con la Universidad de Valencia. Se trata de la primera vez que se realiza una recopilación tan extensa de los hábitos culturales de los valencianos, informa la Consellería de Cultura. Los datos han sido extraídos de las encuestas realizadas por el Ministerio de Educación y Cultura desde 2003 a 2015 y extrapolados a la comunidad valenciana. Es un documento que permite establecer la situación actual de los intereses, preferencias y prácticas en el ámbito cultural y servirá de referencia para evaluar las políticas culturales que está poniendo en funcionamiento la Generalitat. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que las tasas de las universidades públicas valencianas bajarán el 7% el próximo curso gracias a una inversión de 8,5 millones de euros. También se prevé una bajada de las tasas del 8% con una inversión de 18 millones de euros, con el objetivo de que ningún estudiante deba abandonar la universidad por motivos económicos, ha señalado Puig tras reunirse con los rectores de las 5 universidades públicas de la comunidad. La medida supone una compensación para las universidades públicas, que continuarán ingresando los recursos que recibían antes del aumento de las tasas. La bajada del 15% en dos cursos será compensada con una inversión de 26,5 millones de euros. El Defensor del Pueblo ha realizado una encuesta popular a 423 personas y los resultados desvelan que casi la mitad, un 43,1% de los encuestados, asegura que no entiende los escritos administrativos. Por ello, la institución ha recomendado a 80 administraciones públicas que utilicen un lenguaje más comprensible para los ciudadanos. Los consejos del Defensor del Pueblo han sido dirigidos expresamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a las comunidades autónomas, a los 10 ayuntamientos con mayor población y a las diputaciones provinciales. España sigue a la cola de Europa en los indicadores sociales y en muchos casos está muy lejos de recuperar los niveles precrisis, según un informe que ha presentado la Comisión Europea. Hay una luz de datos demoledor para un país que se recupera a tasas del 3% pero que no consigue salir de los puestos de cola todo lo relacionado con el mercado laboral y en otros indicadores sociales, como la pobreza o la exclusión social. Un solo dato permite contar toda la historia. El desempleo en España sigue rondando el 20%. Solo Grecia y su crisis oceánica están a la altura, mientras que no alcanza el 5% en Alemania, República Checa, Hungría, Malta y Reino Unido. Aragón es el territorio que oferta menos horario de religión desde infantil hasta bachillerato gracias a la minimización de esta asignatura que, bajo cumplimiento de la ley, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha aplicado desde el inicio de la legislatura. Hay que recordar que el departamento propuso la reducción en primero de ESO de 2 a 1 hora por semana,
a cambio de una hora más de idiomas. En primaria se redujo a 45 minutos semanales, el mínimo que permite la LOMCE, y el tiempo que tienen Ceuta y Melilla, donde el Ministerio es el competente, o en Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia ha avalado su horario y en segundo de bachillerato se proponía quitar religión del horario lectivo de 30 horas, pues imparte la denominada hora 31. Unas 500 personas y más de 100 colectivos ciudadanos y organizaciones sociales participan en la caravana Abriendo Fronteras, Frontera Sur, que partió el pasado 14 de julio desde Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Cantabria y Comunidad Valenciana para denunciar la constante vulneración de derechos que se produce en la frontera sur de Europa y exigir un cambio de las políticas migratorias. Aunque el destino final es Melilla, sus protestas se extienden a Ceuta porque ambas ciudades constituyen una barrera de los derechos humanos. La travesía coincide con el gran aumento registrado en junio de las personas que buscaban cruzar las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, así como los intentos de llegar a la península ibérica a través del estrecho de Gibraltar, según ha destacado la Agencia Europea de Fronteras, Frontex. A continuación ampliamos esta información. Tenemos al otro lado del teléfono a Noemí Seguí, miembro de Caravana Abriendo Fronteras, Frontera Sur. Buenas tardes, Noemí.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué es Abriendo Fronteras?
Caravana Abriendo Fronteras es una plataforma donde hay muchísimos colectivos de más de 20 ciudades de todo el Estado español que parte un poco de la iniciativa que surgió el año pasado enfocada sobre todo al tema de la crisis humanitaria que se estaba viviendo en Grecia. Conseguimos en unos 3 meses coordinarnos para hacer una caravana. Todos los territorios nos reuníamos en Barcelona, éramos como unos 7 autobuses y luego partíamos hasta Tesalónica para hacer un viaje de denuncia y de incidencia política que terminaba en la entrega de unas denuncias en nuestra embajada en Atenas. Ese viaje nos pareció que para el poco tiempo había sido un éxito, que habíamos conseguido movilizar a más de 300 personas de varios territorios. No era solamente la crisis que se está viviendo en Grecia, sino que esa crisis es el resultado de unas políticas migratorias que en España se conocen muy bien y que sobre todo conocen muy bien los colectivos que trabajan en Frontera Sur. Pues un pasaje seguro, estamos hablando de la gestión de las fronteras militarizadas y de cómo se trata a la persona que huye, que busca una vida mejor, que huye del hambre, que huye del cambio climático y que se le cierra la frontera.
Noemí, entonces, de esa experiencia de Caravana Gracia, sí, nace Abriendo Fronteras, Frontera Sur, ¿no?
Claro. Hacemos una reunión de valoración en Bilbao, las personas, sobre todo que organizaron, y después de esta reflexión y de darse cuenta de que también está nuestra frontera terrestre, que es la de intentamos que la red se fortalezca, y a lo largo de este año hemos establecido comisiones, con Guernica los compañeros del norte hicieron una acción muy muy fuerte, intentando enlazar ese 80 aniversario del bombardeo, un poco haciendo esa reflexión de que todo el mundo puede en algún momento necesitar de refugio. Nosotras lo hemos necesitado, hay claro paralelismo.
Vamos a hablar ya de Caravana Frontera Sur Europa. ¿Cuándo se inició y cuándo finaliza?
Este año la caravana, como ya he dicho, mira hacia Frontera Sur. Son más de 20 ciudades de todo el Estado español. A nivel de colectivos que apoyan, son más de 100 colectivos. Y a nivel de personas individuales que suman lo que es el viaje, porque hay muchas maneras de sumar en caravana, somos más de 450, vamos a más.
Se inició el 14 de julio y finaliza el día 22 de julio, ¿no?
Exactamente. Cada territorio un poco gestiona lo que es su salida.
Que el destino final es Melilla. Hay una caravana también feminista, ¿no?
Consideramos que el feminismo es transversal y está presente en caravana, porque hay muchísimos colectivos feministas que han sido motor en esta iniciativa, como puede ser en Valencia Casa de la Dona o muchos otros de todo el Estado.
Entonces, Noemí, ¿el objetivo general de esta caravana Frontera Sur Europa cuál sería?
Primero, la reflexión de que la crisis humanitaria que hemos vivido es causa de las políticas migratorias europeas y españolas, es mirar a nuestra frontera sur. Todo lo que ocurre aquí es la denuncia, visibilización y apoyo a los compañeros que están aquí en Melilla trabajando a este lado, como en Marruecos, trabajando por la no vulneración de derechos, que es nuestra frontera.
Vamos, si te parece, al itinerario. Como hemos comentado, comenzó el viernes, día 14, con salida de los territorios a Madrid. Se pasó la noche en Madrid. Concretamente, ¿qué acto realizasteis en Madrid?
Una rueda de prensa sobre las 11 y luego una cadena humana rodeando el Congreso.
El sábado día 15, como dice, se celebró en Madrid esa cadena humana desde el Congreso hasta la calle Alfonso XII. ¿Qué proclamas se establecieron? ¿Qué dijeron? ¿Qué pancartas había?
La bandera que llevamos es la de ningún ser humano es ilegal, no a la vulneración de derechos humanos en frontera, el relato feminista, el todas somos porteadoras, en realidad muy parecidas a las que estábamos el año pasado.
Aparte de los que integréis en la caravana, ¿participó la ciudadanía de Madrid en esa cadena humana?
Sí, se hizo un esfuerzo porque los colectivos que no pueden apoyar la caravana en este viaje se sumarán en los actos que se preparan en cada ciudad. Así que hubo participación.
Sábado día 15 salisteis para Sevilla y hubo un acto en Sevilla. ¿En qué consistió ese acto?
En Sevilla las compañeras lo que hicieron fue un acto de recibimiento. Ellas en ese momento las recogíamos como parte de la caravana. Fue un acto sobre todo donde los colectivos que son de Sevilla, que forman parte de la caravana, exponían el por qué se habían unido, la importancia que para ellas tenía el ser parte de esta iniciativa, música y un poco pues hacer red.
El domingo 16 salisteis hacia Algeciras y hubo un acto ante los CIES de Algeciras y Tarifa, ¿no?
Sí, nos centramos en el tema de CIES, hicimos una concentración en el CIE de Algeciras, posteriormente hicimos una performance para un poco todas las personas que han perdido la vida en el Mediterráneo, que batimos récord, tristemente, no solamente en el Mediterráneo global, sino a frontera sur también pierde la vida muchísima gente y se habla menos. Hicimos una performance, luego un recorrido por todo el paso marítimo hasta terminar frente al CIE de Tarifa y ese día pasamos la noche en la ciudad.
El lunes 17 hubo un acto en Málaga y hubo una salida ya hacia Melilla.
Sí, el acto de Málaga fue también muy rápido porque nos quedamos solamente unas horas hasta coger el ferry que dejamos de noche. Y también fue lo mismo, recogíamos a las compañeras que se unían a caravana y hacíamos un acto de denuncia donde los colectivos pues explicaban el por qué se habían unido y un poco también bienvenida a la gente que llegaba de otros territorios.
El martes 18 ya hubo también actos en Melilla y una serie de denuncias. Sí. ¿Cuál fue la protesta que realizaste?
El primer día en Melilla nos recibieron los colectivos aquí y nos explicaron un poco cómo trabajan y las dificultades que tienen y entonces lo que hicimos fueron grupos de trabajo un poco alrededor de las temáticas de los puntos calientes, o sea, por ejemplo, pues el tema de los menores, el tema de las porteadoras, el tema ecologista también. Entonces se crearon grupos de trabajo que un poco explicaban cómo veían las cosas, qué soluciones podían haber.
El miércoles 19 siguieron los actos que celebrasteis en Melilla y estaba previsto un encuentro en Nador con colectivos de trabajadores que están incidiendo en el ámbito de la migración en el otro lado de la frontera. ¿Se realizó ese encuentro?
No pudimos realizar ese encuentro. La agenda en Melilla ha variado muchísimo, justamente por lo que te comento, porque los colectivos aquí, el contexto es complicado, porque hay una parte de la población que no entiende las denuncias o no las comparte, y lo que ellos consideran es que en lo que se tiene que trabajar es en hacer sensibilización con la población que vive aquí y realizar actividades pues más integradoras, como es, por ejemplo, lo que hicimos ayer con el tema de los menores no acompañados, que se hizo un partido de fútbol, estuvimos compartiendo opiniones, hablando con ellos, luego fuimos al CETI también a compartir un rato, a compartir un acto. También era importante para la gente de aquí que viéramos la ciudad, que habláramos con la gente que vive aquí, que explicáramos cuál era nuestra postura, qué pensaban ellos. En eso se ha enfocado y no todo lo que estaba planeado se ha podido hacer, ha sido muy complicado todo.
Ayer jueves, día 20, hubo una denuncia ante la delegación del gobierno por la actuación de la policía. ¿Finalmente se cursó?
Se ha cursado hoy. Ayer lo que ocurrió fue que queríamos realizar un acto frente a la frontera de Melilla con el barrio chino, que es sobre todo el paso principal de las porteadoras. Aquí en Melilla se nos negó el paso y los motivos era que se nos relacionaba con caravana y que no querían que hubiera ningún tipo de problema. Además, por lo que se nos comentó, la frontera cerró media hora antes. Entonces, algunas compañeras consiguieron pasar para poder ver de primera mano cómo es este paso fronterizo y lo que nos comentaron luego es que habían visto agresiones de policía porteadoras y que no era algo puntual, no solamente por lo que vieron ese día, sino porque en la caravana hay gente que trabaja, ya conoce bien Frontera Sur y ha trabajado aquí más veces y conoce cómo funcionan las cosas. Y ese tipo de agresiones, no solamente físicas, sino de humillación psicológica, es bastante habitual. Con lo cual, hoy se ha hecho la denuncia, hemos ido a delegación de gobierno está la nota de prensa en abriendofronteras.net, donde se explican las compañeras lo que vieron y cómo se sintieron, y está la denuncia que se ha mandado a delegación. Eran tres personas, una compañera de comunicación del País Vasco, o una compañera de Madrid y un abogado de Iridia, los que han sido portavoces de esta denuncia.
Hoy viernes está previsto el viaje de Melilla ya a Almería, y hay previsto también un acto en Almería. ¿En qué va a consistir ese acto?
El acto consistirá pues en la denuncia de la explotación que sufren los trabajadores allí, un poco lo mismo que aquí en Melilla, intentar hacer un poco de sensibilización y de visibilización.
Y luego, finalmente, el sábado 22 hay otro acto en Almería para denunciar cómo viven los trabajadores en los invernaderos, ¿no?
Exactamente. Es como pretendemos un poco cerrar lo que es caravana. Entendemos que se han quedado muchas cosas sin trabajar y entendemos que al final en tan poco tiempo no se puede profundizar, pero una cosa que sí que nos gusta dejar claras es que caravana no es finalista. Hemos hecho este viaje porque el objetivo era sobre todo que se hablara de Frontera Sur estos meses y dar un poco de apoyo y aire a los colectivos que trabajan aquí, tanto a este lado como al otro, y fortalecernos como red y seguir trabajando. Así que aunque haya cosas de la agenda que no se hayan podido hacer, la sensación es bastante positiva, porque creo que 400 personas viajando a Melilla, durmiendo en camping, me parece que significa que la gente pues está concienciada y quiere trabajar para cambio.
Después de este acto en Almería ya es la vuelta a los territorios. Me gustaría preguntarte, Noemí, ¿cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía en todos los días que habéis estado en caravana Frontera Sur?
Muy positiva, bastante positiva. También es cierto que en Sevilla y en Málaga no hemos podido tener mucho contacto. Te centrabas en el acto y luego te ibas a descansar, a pasar nota o a hacer lo que tuvieras que hacer. En Melilla sí que notamos que es una ciudad que vive esta situación de otra manera, que también nos ven como, bueno, esta gente de repente viene a denunciar y luego se van y el problema sigue aquí. Sí que es verdad que pasamos en grupo y oyes comentarios, pero luego está una otra parte de muchísima gente que es no solo amable, sino más que amable, que nos acompaña a los sitios, muchos agradecimientos, muchísimos agradecimientos, y yo creo que en general pues da mucha esperanza a la gente que trabaja aquí. Lo viven muy, muy fuerte aquí, pero la solución es de todas. Tenemos que colaborar todos los territorios para dar soluciones. Por ejemplo, con el tema de menores, o sea, si una de las posibilidades es que no se saturen los centros de menores aquí, que las condiciones estén mucho mejor, pues a lo mejor una solución es que se puedan repartir en las distintas comunidades para que puedan tener un acceso a todos sus derechos, están durmiendo en la calle, en unas proporciones muy grandes. Aquí, eso sí que me ha sorprendido muchísimo, se te encoge el corazón.
A modo de resumen, ¿qué propuestas habría que establecer?
El tema de menores, lo que te estaba comentando, no estamos de acuerdo en las devoluciones en caliente y una mejor gestión con el comercio alegal de las porteadoras y el pasaje seguro, las cuatro más básicas.
Si algún excusante está interesado en recibir más información de Caravana Abriendo Fronteras, Frontera Sur, ¿cómo lo puede hacer?
La web estatal es abriendofronteras.net. Allí tenemos las dos caravanas, la de el año pasado y la de esta, con todas las denuncias, lo que tú me preguntabas, pero todo más extenso, y todos los territorios y las propuestas que se van a ir trabajando.
Noemí Seguí, miembro de Caravana Abriendo Fronteras, Frontera Sur, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias por ayudarnos a visibilizar, que sois muy importantes.
Gracias a ti, Noemí, un saludo.
Vale, un beso.
La Luna Salía Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio, como lo hacemos cada viernes, con el espacio Despedida en Verso. En este caso, el poeta Paco Gil va a entrevistar a Pura Peris.
En la edición de hoy de Despedida en Verso nos acompaña la poetisa Pura Peris, doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Financiero por la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Pura.
Buenas tardes, ¿qué tal?
En primer lugar, quería preguntarte qué es para ti la poesía.
La mejor arma del mundo. La poesía es lo que nos permite trasladar a la sociedad inquietudes, reivindicaciones, deseos y sentimientos que de otra manera no lanzaríamos.
¿Con qué tipo de poesía te sientes más identificada?
Más con la poesía de emoción que con la poesía modernista o la poesía que últimamente se está haciendo reivindicar por reivindicar, pero que no llega a verse el yo poético que tiene que transmitir algo realmente.
Dentro del ámbito de la poesía, ¿qué autores son tus referentes?
Son muchísimos y muchísimas. Yo fundamentalmente escribo en valenciano, pero tengo referencias castellanas, evidentemente, también. Para mí son referentes Miguel Hernández, Luis Cernuda, Vicente Andrés Estellés y María Mercè Marçal.
¿Qué poema tuyo has elegido para su recitación?
Como mi obra Tas de Vida es una recopilación de poemas que van desde los sentimientos, pasando por el sexo, el deseo, la denuncia social, el amor, el olvido y la añoranza. Y estando aquí, en Radio Clara, he preferido elegir uno de denuncia social, que además afecta al País Valencia. Se llama Terra Cremada.
Pura, ¿qué quieres comunicar con este poema, Terra Cremada?
Este poema lo escribí un 30 de junio, porque me desperté de madrugada con la ceniza en la garganta. Yo vivo en La Liana, y muy cerquita se estaba quemando toda la sierra. Aquello me produjo una gran desolación, porque en La Liana llovía ceniza. Pero es que además en esos días estaba celebrándose un mundial de fútbol y la gente estaba más por los goles que por la sierra. Es un canto reivindicativo a que no estropeen más la naturaleza y a que se vayan de aquí aquellos que nos destrozan el territorio.
Pues si te parece, a continuación nos recitas esa poesía.
El título, como os he dicho, es Terra Cremada, lleva como subtítulo Al meu país en una tarda d'estiu plovent cendra. Terra cremada, en flames, carrasques i pins, la ginesta socarrada, cabres mortes pels camins. Terra cremada, homes i dones trets de sa casa, olor de carn fumada, estalvis i vida ensarronada. Terra cremada, voluntaris arriscats i solidaris, mort de la vida enamorada, llavis que mai desaran altres llavis. Terra cremada, fuma la gola de matinada, pluja gendrosa aclaparà l'ànima, els governants, mentre celebren les glòries d'Espanya. Terra cremada, la foto ha de ser perfecta, governants, la corbata ben planxada, es passegen i musiten, i què tal una col·lecta? Terra cremada, no deixes que t'enganyen més, amb tu cride amb l'ànima enfurismada, de retallades i de corruptes sense responsabilitats, mai més.
Muchas gracias, Pura Peris, por tu participación en Despedida en Verso. Muchas gracias, molt agradit.
Muchísimas gracias a vosotros por permitir acceder a vuestra casa, que sé que es la mía también. Gracias.
Pero tocar el pandero, golpe chanta un tambor a chanta.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.